91.4 del FM, Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona.
Maravilloso, qué suerte la mía. Qué maravilloso, qué suerte la mía.
Bronislaw Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislaw Malinowski, quan ja portava molts anys dedicant-se a això del treball de camp i anar a investigar altres cultures arreu del món, un bon dia a la universitat li van dir que ja no podia utilitzar més el paper per fer els seus apunts de camp. Li van dir que hi havia una nova tecnologia fantàstica anomenada el magnetofon, que substituiria i facilitaria la seva vida com a antropòleg i seria molt més eficaç en la documentació d'aquestes cultures aborígens i tropicals. Però en Bronislaw es resistia, volia seguir amb el seu paper utilitzant els seus garabatos que només ell i algun metge també podien entendre, fer els seus dibuixets a mà, que no tenia manera de fer-los en un magnetofon. En definitiva, volia seguir conservant aquells quaderns de camp. Aquesta sèrie de reticències del Bronislaw Malinowski van ser conegudes com el rizoma Malinowski.
Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes. Un diumenge més, avui sí, en directe, a la programació d'aquesta ràdio lliure i no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Ens podeu sintonitzar al 91.4 de la FM a Barcelona i Rodalies i arreu de la galàxia a internet www.contrabanda.org. Passen uns minutets de les 5 de la tarda, avui diumenge dia... Què és avui? 13? Diumenge 13 d'abril. I fins a les 7, això serà el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski.
En un idioma propio que resulta familiar ruge desde dentro el
sí, avui per fi tornem a l'estudi de Contrabanda FM, on feia, podem dir, mesos, no?, que no hi érem. Doctora Poblasec, benvinguda.
Hola.
Hola, ahora le va a dar corte a usted, ¿no? Estoy
Buenas
a radio.
Tardes. No, estaba un poco encalladita, es que estoy un poco de domingo. He corregido unas galeradas toda la mañana, entonces estoy...
Claro.
No, sí, hacía un...
Asomada en el váter, ¿no? Ahí con las galeradas.
Con no. Las galeradas, no.
Ah, no, vale, no sé el tipo de galeradas.
No, me hago mayor.
Vomitando galeradas.
Es un buen concepto. sí, hacía unos cuantos programas, mínimo tres.
O más, incluso, ¿no?
Que no
sé.
Que
desde uno que dedicamos al turismo hace mucho tiempo.
Que no tanto. Que los traíamos enlatados y grabados en otras franjas horarias.
Uh-huh. Pero sí, mira, fixa't si és així, que a la introducció m'he oblidat de dir el telèfon.
Sí.
Porque, claro, se omite cuando no vas en directo y para qué vas a editar el teléfono, para que llamen y no lo coja nadie. Pues avui sí, tenim el telèfon de sempre de Contrabanda, que si voleu comentar qualsevol cosa sobre el que estem parlant, o qualsevol altra cosa, alguna convocatòria, alguna notícia, 93 317 73 66 93 317 73 66.
Que aquí estamos para que llaméis y para que comentéis lo que os apetezca, que para algo es un medio libre.
Exacto. Y bueno, que estarem fins a les 7, com sempre, que després em sembla que avui sí que venen els majares. I si no venen en directe, ens oferiran continguts de la festa majara de la setmana passada, del dissabte dia, no sé què, dia 5, que va haver el Rosa de Foc i bueno... Que es ese, empezamos esa primavera de contrabandista que ya comenzó hace dos semanas amb la festa que pasa en el mundo a la gordísima San Andreu. La semana pasada tocó a Majares y doncs, pasadas las semanas a tant, doncs, arribarà Sant Jordi y como es habitual doncs, sortirem al carrer. Podeu trobar pues, material de la ràdio
y
contrabandistas.
Alguna camiseta, alguna chapita... No, graellas.
Incluso algún libro, tenemos ahora.
A veces.
No de la radio, pero hay libros. Sí.
Suposo que ens trobareu com sempre a l'alçada de la Plaça Reial.
Sí, más o menos.
Ocultes entre Ferran
i tal, sí.
I això serà el 23 d'abril, per qui no sigui habitual de la festa de Sant Jordi, doncs sortirem al carrer, sí.
Pues aquí estarem. I, bueno, pues, què fem? Tenim una... Volem fer una trucada?
Sí, pero antes contextualizarla.
Contextualicemos. ¿O presentamos a los doctores, doctoras?
No, es opcional. No, sí.
Vale, total. ¿Le subo los micros o no? Ya los,
sí,
ya
sí,
los hemos los, arrancado los hemos de la siesta.
Ya que queríamos hacer este programa desde hace mucho rato, ¿no? Y hacía ya una temporadita que le buscábamos fecha, pues les vamos a dejar hablar, digo yo.
¿Y cómo se llaman?
¿Ya hay nombres?
Doctor Yatero.
Doctor Yatero, yo creo que este ya era, ¿no? El
sí.
Otra vez que nos visitaste, ¿puede ser?
Sí.
¿Y la doctora?
Yo en cambio he cambiado, porque desde que soy pelirroja natural, en esencia he hecho un cambio.
Claro.
Profesora Maritrini me puede llamar.
Mira, no se te ha ocurrido ahora.
No se me ha ocurrido ahora ni nada.
Lo traía de casa.
Lo traía de casa puesto, como el pelirrojo, hija. Todo es natural, el nombre también.
Pues tenemos a la doctora Maritrini y al doctor Yatero que nos van a hablar luego de un proyecto que nos ha acompañado en el barrio durante un montón de años, que es el Masala, y que nos apetecía ahora que ha llegado una especie de fin de ciclo, una nueva mutación o no, nos apetecía dedicarle un rato también por el hecho de que, bueno, consideramos que todos estos proyectos, más que primos, son proyectos hermanos y que aunque haya despedidas hay que darles también, ¿no?, un buen lugar para que nos acordemos de las cosas chulas o incentiven a otras cosas o, bueno, sencillamente también que nos expliquen cómo ha sido este viaje, ¿no? Pero antes aprovechamos que traemos doctores multidisciplinares y que se hace un poco de todo en el barrio.
Y rabaleros.
Y nos gustaría un poco que nos comentaseis que ayer hubo, bueno, un acto en Campalló de la campaña Justicia Juan Andrés. Y si nos queréis un poco comentar pues cómo fue este acto y tal...
Sí, bueno, se realizó un acto desde mediodía hasta la noche con diferentes actividades que acabaron en un concierto nocturno y, bueno, el fin era financiar la campaña de denuncia que se está haciendo por el asesinato de Juan Andrés Benítez hace ahora algo más de 6 meses por parte de los Mossos de Escuadra en la calle Aurora del Raval y eso, pues, se trata un poco, se trataba de sacar dinero para el grupo que está trabajando la denuncia del caso y también para los gastos legales que conlleva. Mm-hmm.
Y aparte del concierto, veo que hubo una tabla rodona, no sé si puedes comentar algo sobre qué se habló o qué sucedió, o esperamos a esa llamada.
Sí, seguramente en la llamada nos podrán explicar mucho mejor el contenido de la...
Sí, nosotras, como somos expertas en lo que somos expertas, queríamos invitar a un nuevo experto para que nos comente un poco, que es, bueno, pues gente que está directamente ligada a la campaña y que además se lo ha currado y se lo ha currado mucho. Y entonces, pues, que nos comenten un poco más sobre la parte, digamos, de actividades concretas y de cuestiones concretas. Yo creo que ha ido muy bien, había mucha gente, era como muy participativo y por lo tanto dar pie al super experto de campaña de Justicia, Juan Andrés.
El doctor super barrio chino.
Pues a ver si lo tenemos ahí al doctor. Uy, espera. Ahora, hola, ¿nos oyes?
Sí, os oigo bien.
Ah, vale, es que tenemos aquí una serie de acoples. No sé si has oído el título de doctor que te han puesto.
Super barrio chino.
Es uno de los superhéroes de Masala, o sea que...
Es verdad.
Es el último superhéroe, o sea que...
El superhéroe de barrio, por excelencia.
Detenta en este momento títulos de superhéroe y como fue el último Masala, no habrá quien le quite el título ya.
¿Te hemos arrancado mucho de la siesta?
No, ya estaba despierto. Gracias.
Vale. Pues estamos un poco recordando este acto que hubo ayer para pedir justicia para Juan Andrés. Bueno, y para, supongo que cada vez, bueno, han pasado 6 meses y seguimos constatando que no es una excepción, ¿no? Lo que ocurrió en la calle Aurora.
Bueno, desgraciadamente, pues, y hace pocos días se han repetido en 2 casos, ¿no? Entonces, si ya de por sí es grave, pues esta repetición sí confirma, bueno, lo dicho, ¿no?, que ese supuesto protocolo que se aplica correctamente, pues provoca resultados de muerte en varios casos, ¿no?
Y, bueno, pues un poco cómo fue el acto, sobre todo el tema de tabla rodona que se explicó, no sé si se actualizó un poco cómo está judicialmente el caso.
Sí, bueno, la casualidad ha hecho que convocáramos este acto en el día de ayer, 12, y 2 días antes en todos los medios pues saliera que la audiencia ratifica las conclusiones de la jueza de instrucción, ¿no? Entonces, que es el procesamiento y la imputación de los 10 Mossos, pues por homicidio doloso prácticamente. Bueno, en el acto lo que pretendíamos fue presentar una publicación, con el pretexto de presentar una publicación que se acaba de hacer por parte de la campaña sobre Juan Andrés, que ya está impresa, que han sido 8.000 ejemplares en formato precio, pues, y la idea la cogimos del Masala, pues en la que se hacen toda una serie de reflexiones por diferentes personas sobre el caso de Juan Andrés y el entorno. Entonces la mesa redonda era una presentación de esta publicación y en concreto Laia, que es la abogada de la acusación popular, Santi López Petit, ¿no?, que es filósofo y ha colaborado, y Kim Roqueta, que es presidente de Gais Positivos, pues que hicieron la denuncia contra el sindicato de Mossos por dar a conocer el supuesto estado serológico de Juan Andrés, ¿no? Y luego pues Vanessa y Sergio del equipo que ha hecho la revista, que son de Reflectantes. Bueno, pues el debate fue bastante interesante y fue una reflexión a los 6 meses de la situación del caso y del entorno y de, bueno, la situación del modelo policial, de las formas de actuación, las respuestas, etc.
¿Y nos puedes un poco, para la gente que no conozca este proceso?
Esta voz así la oigo muy a lo lejos y no oigo bien.
Hola, ¿ahora?
Hola, ahora.
Sí, si nos puedes un poco comentar, para la gente que no haya estado al caso de estos últimos meses, un poco qué ritmo se ha llevado la campaña y un poco qué se prevé a partir de ahora.
Sí, la campaña, bueno, surgió pues a partir de lo que ocurrió en la noche del 5 al 6 de octubre, ¿no? Ahora hace 6 meses, en la que un vecino del barrio, Juan Andrés Benítez, pues bueno, murió tras una intervención de la policía, después de una pelea ya resuelta y la presencia de una patrulla policial, que lo retiene, lo inmoviliza y él muere, ¿no? Mm. Bueno, a partir de ahí, sobre todo, y eso es trascendental, que se produce un viernes por la noche y en la calle Aurora, en el Raval, es una calle pequeña, bajo la presencia de mucha gente del barrio que lo ve, que se indigna, que lo graba, que protesta y que, bueno, reacciona. Entonces se empiezan a dar a luz, pues, sobre todo unos vídeos y testimonios que ponen en cuestión la intervención policial como un abuso y como que el resultado de la muerte de Juan Andrés, pues, fue la reducción y los golpes y, bueno, y una impunidad y una brutalidad policial en el hecho, ¿no? Entonces ahí empieza un proceso y una campaña popular, pues, que sí entendemos nosotros que a 6 meses vistas, pues, ha dado muchos resultados, que ha sido reconocer la valentía de los vecinos y las vecinas del barrio que filmaron y denunciaron, y una reacción que ha puesto en cuestión, pues, la cerrazón policial, ¿no?, que desde el Consejo de Interior, pues, defendió la actuación de los Mossos ante un hecho muy grave. En fin, se han ido haciendo toda una serie de acciones y de respuestas que nos han llevado hasta hoy, en que termina prácticamente la instrucción y ya pasa para juicio. Será un jurado popular, eso es seguro, por la gravedad de los hechos, por homicidio. Esperemos que sea como para el otoño y que se haga justicia, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho ha sido denunciar, apoyar, defender a Juan Andrés y sobre todo cuestionar también un modelo de actuación policial que se da muchas de forma continua y sobre todo en el barrio, pues, que es abusivo, brutal e impune y que cuestiona los derechos humanos, pues, de los habitantes del Raval, sean inmigrantes, seamos las personas del barrio, jóvenes, mayores, prostitutas, etcétera. O sea, Juan Andrés ha sido el extremo, ¿no?, por la muerte brutal, pero si entendemos que obedecía a este modelo, que es lo que está en cuestión.
Así habéis trabajado también con otras campañas antirrepresivas y también habéis estado trabajando bastante con el barrio. Y un poco saber si hay alguna cita un poco a partir de ahora o incluso donde la gente un poco que le interese encontrar la publicación, donde la podríamos encontrar.
Ahora, bueno, todo ha ido muy deprisa y no ha sido fácil. Pero, en fin, la campaña ha sido variada, de gente muy diferente del barrio, pero no solo, también, ¿no?, porque están, pues, todas las, gran parte de las organizaciones gays, bueno, y de otras campañas antirrepresivas. Sí, en todas las acciones, y eso ha sido, yo creo, muy reconocido, pues hemos apoyado, pues, Ojo con tu Ojo, el caso de Yasir. Incluso en una manifestación que hicimos grande, pues fue cambiar nombres de calles con nombres de personas afectadas por la brutalidad policial. El caso de Íñigo Cavacas en Euskadi, muerto por un disparo de una pelota de goma, etcétera. La publicación, pues, justo se presentó ayer, llegó el viernes, y, bueno, estamos muy contentos de cómo ha quedado, se ha hecho un gran trabajo, y ahora la vamos a mover, bueno, pues, por todos los espacios posibles, ¿no?, a partir del lunes. La siesta que decíais, bueno, ha sido mía y de todo el equipo que trabajó ayer, porque la verdad es que fue una matada, pero, bueno, con muy buen resultado. Y ahora el lunes, ya con más tranquilidad, empieza Semana Santa, o sea que no será el momento cumbre, pero ya vamos a empezar a moverla, y el que la persona o los colectivos o que tengan interés, pues, desde el local vamos a hacer la distribución de estos 8.000 ejemplares.
O sea, que un lugar seguro en el que podemos decir ahora que la gente lo encontrará es en el local del Raval.
Exacto, sí, y, bueno, todos seguro que a Contrabanda y a la FAP, pues, en muchos espacios de la ciudad vamos a hacerlos llegar, ¿eh? Pero, vamos, quien tenga interés puede llamar o pasarse por el local y tendrá acceso a la publicación.
En la calle de la Acera, ¿no?, por si todavía queda alguien que no sepa dónde es.
Sí, estamos de 10 a 2 y de 5 a 9, de lunes a viernes y el sábado por la tarde.
Pues muchas gracias por la llamada y por explicarnos así de primera mano como, bueno, tanto el acto de ayer como la situación en general del caso. Y, bueno, que ya sabéis, cuando haya cosas que queráis contar, pues ya sabéis que, como otras veces, pues aquí estamos en Contrabanda.
Gracias a vosotros.
Pues buenas tardes.
Venga, buenas tardes.
Salud.
Hasta pronto.
Adiós.
Was too young then to understand. Ain't a child no more.
Ain't a child no more.
Came home drunk in the middle of the night, screaming and swinging with all of your might. But a child couldn't put up a fight. She ain't a child no more.
She ain't a child no more.
Poor little girl, she had to grow.
Aquí seguim a Contrabanda FM, Ràdio Lliure i No Comercial, 91.4, www.contrabanda.org, i pues, bueno, passant dos quarts de les 5 de la tarda i fins a les 7 estarem amb el Rizoma Malinowski.
Hoy fantásticamente acompañados por gente del proyecto Masala, ¿no? Y como a veces pasa que estos programas de radio llegan a otros lugares o a, ¿no?, o así descontextualizados con el podcast, vamos a empezar un poco por el principio y os haremos la pregunta clásica que os harían en cualquier entrevista y tal, aunque suene aburrido, que es ¿qué es o qué ha sido así Masala? ¿No?
¿Y si va con una S o con dos?
esa es la duda eterna. En realidad esa es una pregunta existencial a la cual creo que todavía no somos capaces de responder.
Está escurriendo el bulto. Para la gente que no haya visto nunca o Masala o que no lo haya conocido, ¿de qué se trata? Así.
Masala es un periódico de barrio que se distribuye en los cuatro barrios de Ciudad Bella, en el Gòtic, en el Raval, en Casc Antic y en Barceloneta. Y que en su momento, cuando nació, tenía la intención de denunciar una serie de realidades de abusos del proceso especulativo en el barrio a partir de la reforma urbanística, el racismo estructural que se vive en unos barrios donde hay unos índices de migración importantes y en general servir como voz para aquellos movimientos sociales que en el barrio intentan combatir una serie de realidades conflictivas, difíciles y a las que nos gustaría poder darle una salida que vaya encaminada al bienestar de la gente que vivimos en el barrio y no a las necesidades del aparador en el que quieren convertir el barrio.
Para las que llegamos a esta ciudad así que no habíamos nacido aquí, es ese periódico que se abre al revés. ¿no?
Un poco. Me encanta que digas no habíamos nacido aquí, ahora ya sí.
Ahora ya hemos nacido aquí.
Antes yo no había nacido aquí, ahora ya sí.
Antes no era pelirroja natural, ahora sí.
Claro.
Este tipo de cosas van mutando.
Son las transformaciones. Sí, 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 es el periódico que se abre al revés. En una, yo creo que además haciendo pues un guiño importante justamente a ciertas poblaciones de lo que son los barrios de Ciudad Bella y a una manera también de entender la información, ¿no? Es decir, y de leer y de romper ciertos cánones probablemente informativos o de cómo deberían darse, sin duda.
De qué es el derecho y qué es el revés también, ¿no?
Efectivamente,
por
eso tiene todo su juego.
Y empezar a preguntaros también un poco, bueno, vosotros habéis llegado al Almacena en periodos diferentes, ¿no? También un poco cómo...
Absolutamente diferente.
un poco cómo llegasteis o qué os interesó del proyecto y cómo ha sido ese rodaje.
Yo el Masala lo conocí porque un año antes de aproximadamente de que yo viniera a vivir a Barcelona, por esos viajes de gente que va y que viene, pues alguno me había llegado. Me había parecido un proyecto bastante interesante, digamos que tenía algunas intuiciones sobre él. Y cuando llegué a Barcelona, uno de mis primeros movimientos fue conocer a la gente que lo hacía, ver un poco qué onda, y la verdad es que por una parte de alguna manera me confirmó esas intuiciones que tenía, por otra parte me gustó bastante el grupo humano que me encontré. Y bueno, en ese momento también lo que es el Raval y Ciudad Bella, incluso no viviendo o no residiendo en el barrio, empezó a ser un espacio vital bastante importante para mí a nivel personal y militante.
¿Y qué eran esas intuiciones?
Bueno, las intuiciones siempre son difíciles de verbalizar. Como que de alguna manera ve una intencionalidad, una voluntad de hacer las cosas de una manera, un tipo de comunicación, un tipo de relación con los espacios. No sé. Luego, claro, el Masala siempre ha sido mucho una especie de mutación en función de quién lo íbamos haciendo, quién iba entrando, quién iba saliendo. Yo digo muchas veces que en realidad hasta después no hace una especie de teorización sobre por qué haces lo que haces. Cuando empiezan las cosas, las empieza un poco desde esas mismas intuiciones, ¿vale? Y es luego cuando empieza a pensar un poco más por qué haces lo que haces, cómo lo haces, desde qué lugar. Pero al principio es simplemente... Bueno, en este caso, te gusta la publicación, te gusta la gente que está, sientes que ahí puedes hacer las cosas desde el lugar en que tú las quieres hacer. Y después de eso, alguna vez ya hemos elaborado un poco más qué es el Masala y por qué el Masala, algo mucho más reflexionado. Pero al principio era como algo que nacía de una necesidad, simplemente. Y entonces de esa necesidad va un poco tejiendo algo que va tomando cuerpo, ¿no?
De hecho, en el editorial de este último número empieza, bueno, el primer parágrafo se hace esa pregunta, ¿no?, de cómo etiquetar este periódico, ¿no? Y dice, es un periódico barrial, ocupa, vecinal, canalla, militante, el periódico de los moros, en referencia, me imagino, a esto de que se lea al revés.
O en referencia de que mucha de la población no migrante del barrio, el hecho de que se publicaran artículos en árabe o el hecho de que la temática migrante esté muy presente en el periódico siempre, le ha hecho considerar a una parte de la población no migrante, quizás la más reaccionaria o recelosa con una parte de sus vecinos o de nuestros vecinos, le ha hecho considerar que éramos el periódico de los moros, ¿no? Es una frase literal escuchada repartiendo el periódico. O sea, no es...
Esa gente llena de orgullo, ¿no?
Sí, era eso. En cualquier caso, yo creo que sí, que se asume como tal, efectivamente. Se reconvierte y se reconvierte y por lo tanto se transforma en reivindicación, sin duda.
¿Y cómo fue tu llegada al Masala?
Maritrini.
Maritrini llega en otro momento. Llega un momento en donde, bueno, pues el Masala, como todo proyecto en sí, un poco lo que cuenta Miguel, es decir, que hay que pensar que para quienes no conocían, perdón, no tenía, tiene, son 13 años de proyecto. 13 años es mucho tiempo, es decir, y por lo tanto es una transformación constante que también depende, como bien decía, de las personas que están, pero también hay otros altos y bajos y otros contextos. Personalmente llegó en un momento en donde justamente se pedían refuerzos, que fue hace más o menos año y medio, dos años. Vale. Se pedían no sé yo cuándo llegué, imaginaros. Tengo, bueno, algunos lapsus temporales.
Es que es de cuando eras morena todavía.
Efectivamente. Entonces, en mi vida anterior, cuando no había nacido en Barcelona. Y entonces...
Esto me va a perseguir.
Esto te va a perseguir, sí. Efectivamente. Me alegra que lo asumas así. Digo, para ir relajándonos. Pues, y llega en un momento en donde se pedían refuerzos. Yo creo que hubo una serie de personas que no participábamos directamente del proyecto, pero que sí veíamos la importancia del proyecto en un contexto de Ciudad Bella, en un barrio no tan constantemente acosado y en donde cuesta mucho, muchas veces, tener justamente espacios de información alternativos, espacios que pudiesen dar voz justamente a diferentes colectivos, espacios, es decir, que no estuviesen constantemente, ¿no?, repitiendo ya sea la información oficial, ya sea discursos incluso bastante menos políticamente correctos que la información oficial, como por ejemplo ciertas asociaciones, ¿no? Estoy pensando ahora en Raval Per Viure, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo creo que hay un grupo de gente que hace mucho tiempo que rondamos al Masala, que nos hemos relacionado con la publicación y con el periódico y con las gentes que lo hacen desde ese lugar, desde que muchas veces nos han dado voz a ciertas causas, desde que otras han sido espacios en donde hemos podido leer y compartir y tejer nuevas alianzas, y por lo tanto que diesen daban como una especie de auxilio respecto de que necesitaban una serie de refuerzos. Y es ahí cuando, pese a que es muy complicado tal y como tenemos los tiempos, que hay una serie de personas que nos acercamos e intentamos reforzar ese proyecto. Es evidente que no funcionó, ¿eh? Es evidente que no estoy
nada de acuerdo.
O funcionó un poco,
sí, pero quiero decir que no fue suficiente respecto de la situación que se venía llevando. Yo, en ese sentido, más allá de lo personal, por eso digo, creo que ha pasado muchísima gente por el Masala, y no solamente quienes en un momento dado estaban más a cargo, digamos, ¿no?, de lo que era incluso la asamblea editorial, en la cual yo, por ejemplo, nunca participé, siempre participé en contenidos, pero pienso ahora en personas que hacen ilustraciones, gente que ha ayudado a maquetar, gente que ha colaborado con un artículo, es decir, asambleas de barrio, colectivos, es decir, el Masala se ha conformado durante estos 13 años por un sinfín de iniciativas, ¿no?
O sea, como todas estas situaciones, es también una familia extensa, ¿no?, que ha ido cambiando a lo largo de los años, pero también que se ha ido, ¿no?, que ha ido sumando en pequeños círculos de otros trabajos que generalmente no son muy visibles, ¿no? Lo que comentabais, desde, supongo que maquetaciones, correcciones, gente que te hace sugerencias de qué libros reseñar o no, ¿no?, otros espacios, ¿no? Y habréis sido un equipo muy grande al final, ¿no? de mucha gente que habrá transitado también por...
Sí, hemos sido un equipo muy grande y un núcleo muy pequeño. Al final un núcleo insuficiente, pero bueno, en cualquier caso lo importante es que creo que como medio siempre hemos sido bastante conscientes de que nuestra fuerza estaba precisamente en esa familia extensa. Es decir, la que seguramente la supervivencia también hubiera sido mucho más corta de lo que ha sido. Nosotros nos hemos concebido siempre como una parte de otras muchas cosas, como una contribución más.
Y bueno, vamos un poco a las temáticas un poco de las que habéis trabajado también en el Masala, ¿no? Tenéis, ha mudado también secciones, hay cosas que se han mantenido desde el principio. ¿Qué temas, no, queréis rescatar un poco que ha trabajado el Masala así de forma permanente? Bueno, antes cuando estábamos fuera de micros un poco reflexionábamos nosotros también que el ritmo al final parece que nos hemos acabado especializando últimamente sobre todo en dos líneas, ¿no? Que es ciudad y represión. Que era un poco, y que empezamos quizá con otra...
Pues por ahí andábamos también, ¿eh?
Sí. Empezábamos con otras dinámicas y otras ganas de hablar también de muchas cosas, ¿no? Pero al final se te impone un contexto y una realidad, ¿no? Que hace que hables también de cosas que son más candentes.
Sí, yo creo que no es que nos especializamos, sino que nos especializan. ¿Ah? Es decir, que no la fuerza de los contextos y de aquellos contextos que además nos indignan especialmente, hace que haya temáticas que probablemente están muy en constante como contenidos, pero también hay otras que como decía aquí el doctor o profesor, perdone, pero no sé cuál es exactamente el título, tengo este problema porque,
Yatero, por favor.
No, pero doctor o profesor, estoy un poco confundida.
Doctor.
Vale, pues había, sí que hay una intencionalidad de que estuvieran más allá de... es decir, también es una manera de leer la realidad, decía antes aquí el doctor, pues migraciones, incluso prostitución ha sido siempre un tema que ha estado, es decir, bueno, luego claro, es que los negociados a la orden de toda la especulación urbanística, bueno, pues en esto, si estás aquí por Ciudad Bella, te especializan, es decir, realmente. Pero bueno, pero sí que hay otra serie de temas que probablemente sí que han sido en ese sentido más escogidos, no porque no fuesen o no estén también a la orden del día, pero sí porque que ha habido una voluntad de hacerlos visibles. ¿Se le ocurre alguno más así como...?
No sé, yo creo que ahí los temas que hemos estado tratando se siguen manteniendo en un contexto distinto, en unas políticas que son de continuidad, pero son casi interminables. Si empezamos a hablar de especulación, violencia urbanística, espacio público, control social, racismo estructural, lo que pasa es que claro, todos estos temas son temas que también se cruzan entre sí. Tiene mucho que ver la violencia urbanística con las políticas de control sobre el espacio público, o la invasión turística también con esas políticas de control y con la misma violencia urbanística. De alguna manera el Masala lo que ha intentado hacer en la medida de sus posibilidades y de los medios de que disponemos, ha sido ir descubriendo por una parte los lazos entre esas diferentes políticas o dinámicas que ponen en marcha las políticas, y por otra parte descubrir qué intereses hay detrás, qué consecuencias hay, quién sale perjudicado de las políticas que se ponen en marcha, etcétera, etcétera. Realmente también nos hubiera gustado quizás llegar un poco más lejos, pero también es verdad que hemos contado con medios escasos como para poder para poder jugar un poco mejor ese papel de denunciar y de desvelar la realidad de lo que pasa en Barcelona y su centro histórico.
Pero aparte del tema de, digamos, de denunciar, de dar voz, como esta idea de que hay colectivos, sean más formales o informales, que tienen unas problemáticas y que tienen una necesidad de dar a conocer y de denunciar esas problemáticas, también habéis hecho un trabajo de investigación, ¿no? Ha habido muchos artículos de buscar entre todos esos papelotes oficiales absolutamente opacos y desvelar esos planes pues urbanísticos o de diferente índole de una manera que los medios convencionales no están haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esa relación? Porque al final es la administración eso, ¿no? ¿Quién tiene esos datos y quién no los da y quién los filtra?
A ver, no, creo que desde Masala, más que hay muchas maneras de hablar de investigación, en cualquier caso, más que, más que desvelar lo que no se ve, lo que hemos hecho es mostrar lo que está a la vista, tanto a nivel de la documentación oficial que hemos utilizado para hacer alguna denuncia, como a nivel de lo que hemos denunciado, de cómo funcionan las políticas en el barrio cuando se aplican. Lo que estábamos mostrando no era una información a la que nosotros accediéramos mediante una garganta profunda de no sé qué, sino
vaya, qué desilusión tan grande. Garganta profunda además sonaba cuanto menos interesante, ¿eh? El acceso
sino mostrar lo que estaba a la vista pero que de alguna manera se oculta por la normalización de lo que se hace, pues por la normalización de la arbitrariedad política y el abuso institucional cotidiano, por la normalización de la violencia policial, en el caso, por ejemplo, de que hablábamos antes de Juan Andrés, que mostró, como decía Iñaki, no solo lo que le pasó a él, que era un caso extremo, sino de ese pressing policial que se da a diario en las calles del barrio. Nosotros, nuestra investigación ha sido, digamos, evidenciar lo que ya era evidente a poco que se aplicara una cierta mirada, una manera de plantear las cosas, en los que se denuncia pues la vulneración de derechos, la hiperpresencia de intereses privados en cualquier tipo de política o iniciativa que tuviera que ver con el barrio, etcétera, etcétera.
Sí, de todas maneras, yo sí que creo que hay una parte que no la llamaríamos investigación, pero que está allí, quiero decir, de eso, de lectura o de contralectura sobre una cantidad de informaciones que tal vez sí que están normalizadas, es decir, las estadísticas que presentan, los, ¿no?, a nivel de datos, a nivel de planes, de, es decir, que, ¿no?, que son todas, justamente, de alguna manera, es cómo se traducen y cómo se interpretan las políticas públicas. No solo es desvelar los fines desde cómo se está viviendo en la calle, que eso en Masala también creo que lo ha intentado y creo que lo ha logrado, pero además sí que estaba esa parte, ¿no?, de relectura de datos, de vamos a interpretar pues según qué estadísticas respecto de qué planes, y desde una mirada más crítica, es decir, que yo creo que constantemente, no, vamos a decirlo, no es a raíz de lo que dice el doctor Yatero respecto de garganta profunda, pero constantemente nos la están colando, quiero decir, y de repente también hay una parte ahí de poder visibilizar esas normalizaciones, ¿no? Esos planes, plan de acción, ese plan de usos, ese decir, y además poder señalar quiénes son las personas responsables y cuáles son además sus sus lazos y sus negocios respecto de esto, y por lo tanto cuáles son sus intereses, y por lo tanto respecto de quiénes está respondiendo todo lo que es la construcción de políticas públicas en Ciudad Bella, a intereses de quién, más allá de las de los discursos políticos, que ya ni siquiera se molestan en que sean a veces bonitos, pero creo que sí, que Masala ha tenido ahí un interés de, como decía antes, de visibilizar o de decías, desvelar una serie de situaciones, y no solamente, ¿no?, como puede ser el estilo, o a veces porque los colectivos no tienen medios de poder hacerlo de otra manera, desde la denuncia de lo obvio, pero tomando herramientas que son de alguna manera pruebas de todo un engranaje.
¿No? Justamente la semana pasada, bueno, no, o sea, en este tiempo está teniendo lugar el juicio por el Cas Palau, ¿no?, que sea uno de los ejemplos de corruptelas y especulación y tal en Ciutat Vella, en Cas Cantic, en este caso, que te preguntaba también, en cierto modo, qué reacción han tenido esa mafia organizada que es el gobierno en Ciutat Vella, el gobierno municipal en Ciutat Vella, que alguna vez habéis tenido reacciones. Por ejemplo, fue muy sonada la entrevista con la regidora recientemente, no sé, era cosa de un año, que como, quiero decir, os ignoran o a veces han querido pues como ejercer su derecho de réplica o de que se contraste lo que se dice, o que no sé si habéis tenido situaciones de este tipo.
O sea, ¿qué lugar habéis tenido? O sea, ¿cómo ha quedado en ese entramado, ¿no?, cuando nos movemos también por otros tipos de redes que no son las institucionalizadas o institucionalizantes, ¿no? ¿Cómo ha quedado el Masala entre las redes institucionales?
Yo me acordaba de dos cosas. Lo primero que me acordaba es de la entrevista de que hay en el último Masala, en donde varias se hace como una especie de no es una entrevista, es una conversación, ¿no?, con diferentes personas que también de alguna manera están ahí muy presentes en los movimientos de Ciutat Vella, y terminan justamente hablando de que vaya si la administración se lee el Masala y vaya si le importa, ¿no? Yo creo que es absolutamente cierto, es decir, tenemos ejemplos en donde alguna vez se pasó, por ejemplo, un acta, ¿no?, que se había dado como un acta de una mesa de trabajo interna, por ejemplo, sobre prostitución, y se le pasó al Masala porque creíamos que era necesario en su momento, y eso fue un escándalo, quiero decir, fue un escándalo interno dentro del ayuntamiento, y se hizo notar que se había, en fin, que parecía como es un acta de una mesa de trabajo, quiero decir, que pertenece al ayuntamiento de Barcelona, en este caso en el marco de prostitución, y no es que se pasaran informaciones más allá del acta, que entendíamos que era prácticamente pública. Masala publicó algo respecto de ese acta y fuimos llamadas al orden y consideradas como que habíamos, vamos, cometido y delatado secretos de Estado de alto rango y seguridad, quiero decir, o sea. Con lo cual yo creo, y del mismo modo la entrevista de la regidora, que pasó rápidamente a llamarse Mercé Nousé, después de esa, es decir, que le vino el apodo inmediatamente a raíz de la entrevista, con lo cual creo que las relaciones con las instituciones en este caso muchas veces parece que fueran de, por lo menos de su parte, ¿no?, de bastante indiferencia, pero están muchas más veladas y una se alegra a veces de ser más molesta, ¿no?, es decir, de realmente crear un impacto a ese nivel y que les puedan importar.
¿Habéis tenido dificultades en todo este recorrido?
A ver, nunca había, digamos, una presión directa por parte de ninguna administración hacia el Masala. Por otra parte, sí que nos consta que se lee y que molesta. Seguramente podríamos molestar más, pero en cualquier caso sí que sabemos que molesta. Luego
vino algún regidor a la fiesta de despedida del Masala.
La entrevista a Mercé Homs no fue la única entrevista a una regidora. También hicimos en su momento una entrevista a Isiar González, que tampoco fue una entrevista nada fácil para ella. Y en ese sentido nosotros hemos intentado en algunos casos hacer cosas que no son las cosas habituales de un medio de contrainformación, pero que en cualquier caso tienen el mismo fin que tiene cualquier medio de contrainformación, que es mostrar el carácter de, en este caso, de las personas que están a cargo del distrito y a cargo de tomar decisiones que afectan a nuestras vidas. Sabemos que la entrevista con Mercedes picó bastante y sabemos que otras cosas también han molestado en su momento también, no directamente desde Focibesa, pero hubo el contenido de un artículo sobre sueldos de Focibesa que molestó bastante. Y no llegó alguna queja, incluso alguna amenaza de posible denuncia que nunca se llegó a concretar.
Focibesa es Foment de Ciutat Vella, que es constructora inmobiliaria.
Foment de Ciutat Vella es una empresa mixta donde hay capital público de Generalitat, Ayuntamiento y Diputación, y luego pues entes como La Caixa, como Saba Apartaments, como Caixa Cataluña, McDonald's, Telefónica,
Entes.
Y ha sido la primero Procibesa y después Focibesa, ha sido la empresa encargada de ejecutar la reforma urbanística en el barrio. Ya creo que este año se disuelve, ¿vale?
¿Surgirá otra?
Recibesa.
Habrá que ver. En realidad el cambio está viendo un cambio importante a nivel de política de distrito. Hasta ahora Focibesa jugaba un poco la función de hacer como dar cohesión a la relación entre distrito y sector privado. Sería como un espacio en el que la institución y los grandes poderes económicos y financieros del barrio se ponen de acuerdo en cuanto a cuáles son las necesidades estratégicas. Ahora hay un cambio, no sé si la gente conoce, el distrito hace poco ha puesto en marcha una vía en la que se trata de que, si por ejemplo, si yo soy un hotel y quiero que haga ya una transformación en el espacio público que rodea mi hotel y pongo dinero para esa reforma, se prioriza mi reforma sobre otras posibles. Estamos precisamente en el último Masala, lo contamos, estamos pasando de lo que sería una especie de alianza estratégica urbanística, en la que hay ayuntamiento y sector privado se ponen de acuerdo como para unas líneas generales de dónde se debe actuar, a un urbanismo a la carta, en la que según tu poderío económico, pues si pones dinero encima de la mesa, la reforma que tú quieres promover se lleva a cabo. Si habrá alguna institución, aparte del distrito como tal, que canalice eso, del tipo Focibesa, no lo sabemos. El caso es que está habiendo un cambio, que en cualquier caso es una continuidad en cuanto al fortalecimiento del interés privado sobre el público dentro de Ciutat Vella.
Dos cosas, y bueno, si queremos hacer una pequeña pausa musical luego, como veas. Una es, joder, ¿dónde vamos a leer esto a partir de ahora? Vendría a ser una reflexión y una pregunta. Y la otra es, si os sentís en algo, es más amarillista, ¿creéis que más ha dado exclusivas? Venga, va. O sea, todo este tipo de entramado, si no se lee en el Masala, ¿dónde lo puede encontrar la gente? ¿Cómo habéis rescatado? ¿Qué fuentes habéis usado? Un poco también para abrir. Bueno, si queréis contar también vuestra cajita de secretos. No, o si creéis que alguna vez habéis publicado algo que habéis dicho esto.
Yo creo que Masala ha publicado muchas cosas que lo que pasa es que tal vez nunca se ha vivido como una exclusiva, ¿no? Es decir,
son otros tiempos.
Claro, son
¿no?
otros también. Tiempos, sí, además, claro.
Pero para resignificar el concepto exclusiva.
Efectivamente, resignificándolo. Exclusiva sí, lenta, además, sí, porque. Sí. Cada dos, tres meses.
Si hemos publicado informaciones propias, ¿vale? Por poner, ha sido ejemplos bastante significativos, pues en su momento, no sé si la gente conocerá el caso de José Mestre, era el empresario estibador más importante del puerto. Fue detenido hace ahora creo que 3 años por estar implicado en una trama de narcotráfico internacional, contenedores del puerto que paraban en su estiba iban cargados de cocaína según la instrucción judicial. Y nosotros encontramos que en el 82 había sido inhabilitado de por vida para realizar cualquier actividad en el puerto de Barcelona, también por un caso delictivo bastante gordo. A pesar de eso, menos de 10 años después, ya en el 89-90, estaba montando una empresa en el puerto que fue la que luego se convirtió en la empresa estibadora más importante. Bueno, eso fue algo que encontró y que sacó más alas. Otro caso es, que en este caso una colaboración con la directa en una de estas falsas operaciones antiterroristas que contra el terrorismo islámico que se han hecho en el barrio. Uno de los detenidos se descubrió que era militante del PSC, de hecho era secretario del PSC del Raval. Fue una de las razones por la que además el juez, una vez que lo descubrió, desmontó todo el caso, ¿vale?
No había Dixan. Señor Lava con otra marca.
Este en concreto era un caso de supuesta financiación de terrorismo islámico. En realidad, los detenidos eran empresarios que estaban defraudando Hacienda y ya está. Uh-huh. ¿Qué pasaba? Que como eran pakistaníes, supuestamente ese fraude a Hacienda tenía que ser algo relacionado con el terrorismo. Eso, en una colaboración más a la directa, encontramos que uno, cuando todavía estaba en marcha la operación, que uno de ellos era secretario del PSC en el Raval. En cualquier caso, esa, aparte de que el término exclusiva no entra dentro de los valores del tipo de trabajo que nosotros.
Doctor Yatero, haga un esfuerzo, resignifíquemelo. No se ponga ahora tiquismiquis con el término. ¿Exclusiva sí o no? No, no hay más.
Sí, un par mínimo.
Un par,
¿no?
Mínimo. Ya ha contado dos y ahora va a decir que no. Ay, por favor.
Un poco también la pregunta en el sentido de o sea, no solo hay una puesta en evidencia del opio, sino que muchas veces también hay un trabajo, si no existen gargantas profundas, si no existen estas fuentes, hay un trabajo de buscar, de estar permanentemente alerta, sí, ¿no? De tener como siempre un poco. Y muchas veces también también un poco una pregunta, ¿no? Cuando se trabaja en un barrio, todo aquello que se sabe y se comenta, ¿no? Pero no se plasma en.
Sí, los rumores.
¿No? Bueno, ese señor no era aquel que, ¿no? Supongo que. Que es un trabajo también de estar permanentemente conectado, ¿no? con el entorno, con la gente, con lo que la gente tiene que aportar, ¿no? Seguir, pues a partir de pues sí, alguna información que te dé, ¿no? De tirar un poco del hilo, tipo de cosas.
Son esos, de hecho, son más alas ese nexo, ¿no? Que era el que hablábamos antes, entre unas ciertas realidades y unos rumores que hay que tomarse muy, muy en serio. Es decir, que realmente las calles hablan y los barrios de Ciudad Bella tienen mucho para decir y saben. Yo recuerdo cuando llegué al Raval en el 2000, cuando me empecé a nacer aquí, y entonces pues era un momento en el cual me decían en el descampado que había en Illa de Robadors, aquí va a haber un hotel 5 estrellas, me decían las mujeres que ejercían prostitución en calle Robadors, que era donde yo trabajaba, y yo miraba aquello y pensaba, pero ¿qué me estáis contando, chicas? Esto es un delirio, ¿sabéis? Os han pasado algo, es decir, esto no es posible, ¿no? Años más tarde tenemos ahí un Barceló Raval que no es de 5, pero es de 4. Uh-huh. Y otro enfrente que también es de 4, ya sumamos 8. Es decir, si empezamos a sumar estrellas, vamos, 5 nos habíamos quedado cortísimas. Con lo cual yo sí que creo, efectivamente, con lo cual yo sí que creo que está esa parte de rumores que tiene que ver con, además, con experiencias y con tejidos y con históricos y con saberse muy bien las dinámicas del barrio, por mucho que las violencias estén normalizadas, sí que se sabe y se aprende y se saca de allí mucho, y ese nexo justamente con, además, como decíamos antes, toda esta parte, digamos, más formal, que tiene que ver con dotarla de información bien concreta y con de alguna manera desvelar la escenificación de todo eso, a través de números, de datos, de...
Ratos de quemarse las pestañas, ¿no?
Sí, eso normalmente lo hace el doctor Piatero. A mí, no.
Y aparte
ni
de...
Pestañas, ni,
el, ni pestañas ni nada.
En el editorial, aparte de hablar de, pues, de todas esas... Bueno, de esa ofensiva, ¿no? Porque es casi, ¿no? A veces la sí, sensación
es,
de que se va...
Es una ofensiva,
de sí, que el turismo y los planes urbanísticos van ganando calle a calle, ¿no? La barricada va avanzando. Incluso ahora parece que ya ha saltado el paralelo y...
Bueno,
ya
la barricada nos vamos de Ciudad Bella. Va retrocediendo.
Bueno, no, son ellos, son ellos avanzan, me refiero.
Sí, nosotros nos barricamos como podemos, ¿no?
Sí, exacto. Pero también se habla de resistencias, ¿no? De pequeñas, grandes resistencias, resistencias más cotidianas, cosas que han pasado que por, no estaban en absoluto previstas dentro de los megaplanes urbanísticos.
Estaría muy bien hacer un mapa de estas barricadas, porque yo creo que no retroceden, que hay algunas que se mantienen, otras sí, que se crean, otras que... Sería sumamente interesante hacer un mapa de las barricadas más o menos simbólicas en Ciudad Bella. Yo creo que Robadors, por ejemplo, es una barricada.
Sí, y de hecho estos 13 años, ¿no? Antes intentábamos recordar exactamente en qué año se abre Rambla del Raval, pero que si no es 98, 99,
sí,
2000...
Sí, 98, por ahí, antes del 2000.
¿No? Que sería como la gran, esa gran herida en medio de las calles más sí, significativas del, del, del barrichi, ¿no? Como serían la calle Cadena y la otra que era San...
San Jeroni.
San Jeroni, que, o sea, calles que ya no existen y ahora son la Rambla. Y parecía que aquello tenía que ser el golpe final a, pues, a ese barrio chino. Y sin embargo, pues ahí tenemos a la gente resistiendo la calle Rua 2, ¿no? 13 años o 15 años más tarde.
Bueno, yo lo decía porque como doctora Poplasek... Creo que la barricada está en la calle Blaya ahora también, o sea,
sí, sí, por eso decía que
ando altamente preocupada por
pero
este
bueno,
tema de
pero han
de
avanzado cómo... y se han dejado atrás algunas bolsas de resistencia, ¿no?
Sí, sí, por suerte.
Y han dado por imposible, también es el comentario que hace el doctor Iñaki, el que nos llamaba antes, ¿no? Que participa en esta charla, y dice, hostia, seguramente gracias, o sea, agradece a la presencia de la, de la, de la gente migrada como uno de los factores que ha impedido que se culmine este proceso de gentrificación.
Sí, es como que la sensación es que en toda Ciudad Bella, o sea, desgraciadamente creo que hay zonas o pequeños territorios que, se han, que ya están perdidos, ¿no? Pero la, la, mi, mi sensación, siendo del chino, con lo cual también es como creo que las sensaciones por barrio pueden ser diferentes, es que realmente la vida... la vida les da sorpresas. La, están intentando controlar la, la vida, ¿no? Y la vida tiene, tiene esta cuestión extraña que es sorpresiva, incontrolable, con lo cual incluso pues, eso, poblaciones migrantes, formas de vida, tipos de negocios que se ponen, es decir, ¿no? Que aquello que pensaban que iba a ser como, como muy rápido y muy fácil de un centro histórico prácticamente de cartón piedra con cuatro restaurantes bonitos y caros, tres lugares para los modernillos hijos de Sarriá y cinco más para el turismo que viniese, de repente es incontrolable y se les va de las manos porque justamente hay una serie de vitalidades propias a los barrios que hacen que no lo consigan, sin duda. Por eso es, yo creo que esas son las barricadas y por eso decía antes, sé que está muy de moda los mapas, los observatorios, todo esto que es muy aburrido, también te digo, pero en una cosa como mucho más banal, que no hay que formar grupos de estudio ni comisiones, sino pues a ir acordando y hacer como mapas mentales de ir nombrándolas como, como barricadas, porque creo que sin duda lo son.
Reflexionando sobre, también hay un artículo en este último número sobre el papel de las instituciones culturales como... yo qué sé, como sí, como, como avanzadilla, ¿no? De esos frentes y como pues que en el Raval Nord, que le llaman, ¿no? Que es de la calle que Hospital para arriba o Carmen para arriba, bueno, toda esa zona ha funcionado, ¿no? Tenemos ya históricamente el MACBA y el CCB, la universidad, el FAD, bueno, las universidades, pues también está la privada.
esa idea de que poner una filmoteca en Illa Rubadors sería el ataque definitivo, y no, tenemos que, mira, entre el hotel y los sindicatos están los chavales jugando al cricket, sí. Y bueno, y a pesar de toda la persecución, pues sigue habiendo personas ejerciendo la prostitución allí, ¿no? O sea que no les ha funcionado. Con matices, seguro, pero...
Es que estamos hablando del contenido y no del continente.
Ya.
Y cada vez que venís se nos va de hablar de lo que nos interesa y es de lo que...
Es cierto.
De lo que habláis, ¿no? Y quizá hoy queremos aprovecharos para que nos expliquéis cómo habéis hablado de esto.
Yo no puedo evitar decir que ahora la cuestión de, lo siento, pero me indigna especialmente, han abierto el bar de la Filmoteca.
Sí.
Y han cerrado, sí.
Ha sido horrible.
Lo siento, y han cerrado todos los bares de las terrazas de bares de Rubadors. Ha coincidido extrañamente en el tiempo. Una cosa y otra. Yo como profesora estoy iniciando una investigación en las más altas con mis doctorantes para que me expliquen esta coincidencia en el tiempo.
Que han cerrado, quiere decir que han denegado los permisos para terraza.
Efectivamente, es decir, no hay más terrazas, es decir, de todos aquellos bares que además estaban regenteados normalmente por familias pakistaníes, que por supuesto no tenían absolutamente ningún problema, que entre otras cosas las mujeres que viven y ejercen prostitución en calle Rubadors se sentasen a tomarse un café o a charlar o a lo que sea, y de hecho había habido ya varias presiones sobre este tema, sobre esa presencia, y curiosamente en el momento que abrimos el bar de la Filmoteca, denegamos los permisos de... Es cuanto menos curioso. Yo espero que los vuelvan a conseguir. Pero bueno, era un apartado de paréntesis porque toda la razón... Vamos a lo que vamos. Vamos al Masala con una o con dos heces.
Pues hacemos una pausita musical y nos recentramos en el tema. Que, pues, ¿qué horas son? Ya las pasan, casi un cuarto de hora de las 6, pero hasta las 7 estamos, y si queréis llamar para, yo qué sé, pues cualquier comentario, cualquier... Pues recordar cualquier cosa del Masala, yo qué sé, lo que se os ocurra.
Y preguntas.
Pues, los años mozos.
Los años mozos, que son desde que entraron los mozos para aquí, ¿no?
Efectivamente.
¿Os acordáis cuando estaba la Policía Nacional? Eso del Masala lo vivió. Que podeu trucar-nos 93 317 73 66 93 317 7366.
Y aunque no les guste, vamos a conseguir que hablen un poco de ellos.
Eso, a tu re.
Torre en piscina, gent privat, equip pessetes o metre quadrat, zona tranquil·la amb vistes al mar, a 10 minuts de la capital. Per l'autopista només un sol i a 500 metres els catalans. Si truca ara ens hi trobarà, la senyoreta mai te'l convencerà. Ple d'ocelletes, tirolets, papallones i bolets, de llenyataires, pastorets, de pescadors i pagesets. Mira qui ve, tot teu, qui no fa honorar. Un raconet feliç, tot envoltat de bosc, lluny de la vida gris, es venen nius d'amor. Tot això eren vinyes, tot això era blanc, tot era verd, tot era camp sembrat. I bolets de llenyataires, pastorets, de pescadors i pagesets. Mira quin ve tot, diu que no fa durar. Un raconet feliç, tot envoltat de bosc, lluny de la vida gris, es venen nius d'amor. Torre amb piscina, jardí privat, X facetes al metre quadrat, zona tranquil·la amb vistes al mar, a 10 minuts de la capital. Vingui-ho a veure, no s'ho creurà, quin alt estàtic aconseguirà. Aquí batllem pel seu benestar, digui a la Maite com ho vol pagar. I els ocellets esquirolats i papallones i bolets faran que visqui mig d'un somni natural i muntanya. Mira quin vent el teu, que no fa nora. Un raconet feliç, tot envoltat de bosc, lluny de la vida gris, es venen nius d'amor. Tot això eren vinyes, tot això era blanc, tot era verd, tot era camp sembrat. Tot això era blanc, tot era verd, tot era camp sembrat. No trobo casa meva. No, 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 no trobo casa meva. Tot això era vi.
vinyes i els prats i tot això ens referíem al Raval, o ens havíem de remuntar igual mil anys enrere perquè fossin prats i sembrats, però bueno, poco de para salir de este sopor siestero del que más o menos vamos saliendo, ¿no? Lo vamos superando un poco.
Sí,
sí, ¿no? Pues nos quedan tres quarts fins a arribar a les 7 i més enllà de parlar del que ha estat el diari, bueno, i aquestes derives inevitables al voltant de temes concrets que no era ben bé el que volíem parlar, però un poquito sí,
Es que nos encanta, pero claro.
Es que nos encanta, sí, es el tema del programa también. Volíem parlar, doncs, utilitzar una mica l'excusa del Massala, però també més en diàleg, bueno, òbviament pues, també transitem i la ràdio està a Ciutat Vella, per tant, el primer tema que ens tocava, però també el tema dels mitjans, no? Dels mitjans de contrainformació, mitjans alternatius, mitjans lliures, i també amb el tema dels formats, perquè en aquests 13 anys un dels canvis que hi ha hagut, que ha aparegut en els mitjans de comunicació en general i de comunicació entre persones i de difusió i etc, és l'aparició no d'internet, que potser existia, però sí la difusió de les xarxes socials o, bueno, o que és molt més accessible a internet i que cada cop més és una font d'informació de primera mà, no? I de fet, al diari també hi ha un article que parla d'aquest tema.
Vamos un poco por partes. ¿Cómo ha ido cambiando el Massala con los años desde que empezó y un poco hasta ahora? Y también si notáis que los cambios han sido porque el equipo los ha querido o también por adaptarse a otras circunstancias.
Bueno, siempre una mezcla de ambas cosas. El Massala yo creo que ha cambiado bastante en función de la gente que ha ido entrando y lo que ha ido aportando. Sí que ha sido bastante importante, pues, ciertos cambios de ciclos que se han dado en el barrio, en torno a colectivos que aparecen, desaparecen, luchas que existen y que a lo mejor hay un momento en el que ya acaban. Por ejemplo, hay un momento más a la, digamos, muy fuera de la vergüenza, hay otro momento más a la muy barceloneta, hay un momento más a la muy prostitución. Hay una serie, si se puede decir, que por ejemplo lo que es a nivel de como de inputs externos, hay momentos en los que ciertas luchas se civilizan más y empiezan a tomar una presencia muy muy importante en el periódico. Luego, a otro nivel, han influido mucho, por ejemplo, tanto las circunstancias personales de quienes hacemos el periódico y también los saberes que acumulamos y que luego queremos ver reflejados, tanto a nivel de contenidos como de maquetación. Hay momentos en que unas veces de manera más consciente, otras veces de manera más inconsciente, de pronto determinados contenidos se empiezan a trabajar más porque a lo mejor uno de los miembros del colectivo o el colectivo en sí mismo, cierto tema está empezando a lo mejor a entenderlo mejor, a tener una visión más clara. Entonces, de pronto empieza, no sé, depende de... Luego, a nivel de marcar qué etapa ha tenido el periódico, sí que hay una primera etapa muy basada en la aportación externa, en la aportación de los colectivos o los movimientos que en esos momentos estaban, y otra etapa en la que la aportación no es menor en cuanto a traspaso de información, a permeabilización un poco de lo que está pasando en las luchas y tal, pero en la que sí somos el núcleo que hace el periódico, quizás quienes elaboramos más. En la primera fase del Massala igual publicamos más lo que recibimos. En la segunda fase sí que igual hay más, digamos, un trabajo de consejo de redacción, aunque nunca nos hemos llamado así, en cuanto a pensar un poco, bueno, cómo tratamos este tema, desde dónde, que una actitud mucho más activa, ¿no? Que simplemente recibir algo y publicarlo.
Uh-huh.
Y otro cambio, bueno, que coincide también con este parón, que fue en el 2011, si no me equivoco. ¿No? ¿Fue en 2011 cuando durante cerca de un año? No sé si fue entre 2011.
No llegó al año.
Bueno.
Hicimos unos 6 meses de parón aproximadamente, si no recuerdo mal.
Es la aparición de la web.
Sí, hay un momento en el que, bueno, paramos primero por cansancio en ese momento, no tanto, digamos, físico o emocional, pero sí de, bueno, necesitamos que, aparte de necesitar gente, necesitamos que el periódico también dé un salto y cubra una serie de cosas que se echan de menos, entre ellas el tener presencia en la red, en redes sociales, etcétera, etcétera. Aparte de eso, queríamos también fortalecer el proyecto a nivel humano y mejorar los contenidos, mejorar la estética. En ese momento creo que llevábamos, si ahora son 13 años, ¿verdad?
¿Verdad?
Pues llevábamos...
No hay nada que me agrade más que darle la razón, ¿verdad?
En ese momento llevábamos 10-11 años y también un poco como colectivo necesitábamos un cambio que de alguna manera reactivara las energías con las que hacer las cosas, ¿no?
Un elemento que no hemos explicado, que igual pues la gente que es lectora y ha sido del Más Allá ya lo sabe, es que es un periódico gratuito y que bueno, parte de autogestión, aunque sí que tiene publicidad de pequeños, no sé, pequeños anunciantes de variopintos, pero también explicarlo y qué tiradas se han hecho de, no sé cuál, recientemente, los últimos números, ¿qué tiradas?
Generalmente 8.000 ejemplares, prácticamente desde el principio.
Sí, creo que la tirada ha sido bastante
estable,
sí. Y sí, esas pequeñas...
Y se agota.
Y se agota, sí, algunos números, sí. Esas, digamos, anunciantes que además se entiende que tienen que tener un cierto criterio, con lo cual también son de alguna manera normalmente espacios que, bueno, que de una u otra manera, ¿no?, pueden llegar a estar más o menos de acuerdo con evidentemente con todos los contenidos que publicamos, pero sí con la existencia de un periódico tal como el Masal. A veces son esas las alianzas que se crean en los barrios.
Y en ese salto que hablábamos de la web, también hemos tenido antes de entrar un poco el debate digital-papel, ¿no?
Sí, sí, bueno, que es un debate que ha estado en el colectivo, es decir, que no es un debate que no nos hayamos planteado, porque evidentemente una publicación en papel tiene unas... bueno, pues un trabajo, unos ciertos plazos, es decir, toda una cantidad de pluses y de extras que sin duda dificultan. Pero también es cierto que, bueno, que cuesta y costaba mucho pensar el Masala sin formato papel, no porque no fuese la web, como bien decía antes el doctor Yatero, una de las cuestiones más importantes probablemente de ese parón o de ese momento que hubo que retomar como para poner al día en ese sentido, ¿no?, al Masala a nivel de antes también lo comentábamos, de archivo, es decir, que en la web del Masala se pueden encontrar, mira, pues todas estas idas y vueltas de los fosibesas, prosibesas y, ¿no? y requete fosibesas, pero además porque, bueno, porque sin duda es un medio de difusión mucho más importante que el papel, en eso nadie lo discute. Sin embargo, cuesta mucho pensar el Masala sin papel o en un formato que no tenga que ver necesariamente con lo virtual o con internet o con las redes sociales, porque también cuesta pensar que eso, que para, cuando a veces nos preguntábamos para quién, yo creo que esa pregunta, para quién se escribe, para quién se dirige la publicación, creo que no es una pregunta simple, creo que como la de la S del Masala, creo que es una pregunta muy compleja, que en realidad tiene un montón de respuestas, un millón de respuestas, ¿no? Es realmente en eso sí que es Masala barrella de especias, y esa barrella, era lo que hablábamos antes, tiene que ver con que normalmente siempre hay algún artículo que de una u otra manera te puede estar dirigido de tú a tú, además, ¿no? Que también lo comentábamos. Entonces, el formato papel hace que, sobre todo en la vida de un barrio, y en ese sí que es una de las características que ha marcado al Masala como proyecto, es decir, que si bien incluso ha habido algunos contenidos, ¿no? Hay una sección que habla de, ¿no? De mundo, o habla de una, es decir, que hay política internacional, tenemos sección de política internacional, pero no quita que sin duda es un proyecto que en ese sentido está muy territorializado, es decir, tiene los pies bien marcados donde los tiene, luego la cabeza la podemos tener en algún otro lado, pero los pies sí que están en un territorio determinado que es Ciutat Vella, y eso marca un proyecto, y por lo tanto marca también la difusión que se hace de un proyecto, y para quién estás escribiendo, y por lo tanto el papel es algo que en los barrios pasa de mano en mano, es algo que para personas que no necesariamente pues están en sus hábitos más cotidianos, acostumbradas a empezar el día, ¿no? Con la página web, ni del Masala, decíamos antes, ni de la directa, ni diagonal, ni siquiera de la vanguardia web, es decir, es una forma de llegar de otra manera. Yo tengo siempre mis anécdotas de robadores, pero que tienen que ver con eso, ¿no? De pasarse el periódico y decir, me lo dejas, y que te diga, ah, no, no, este es de fulanita. Bueno, pero si me lo... O sea, el papel tiene también toda otra serie de dinámicas que yo creo que se encuadran perfectamente en lo que es la vida de barrio, ¿no? Que es la del periódico que te encuentras, la del periódico que te lees, o sea, porque está en los bares, es decir, hay toda una distribución en Ciutat Vella bastante extensa, por lo tanto también marca qué leemos, cómo lo leemos, dónde lo leemos y dónde compartimos esa información, porque además también está la parte de compartirla en espacios públicos, bares, es decir, de pasársela, de ya lo has leído, me lo pasas, de la peluquería, del bueno, esto también es el Masala, y probablemente era uno de los puntos que durante todo este tiempo todas las personas que hemos pasado coincidíamos en que tenía que era de vital importancia, es decir, no irnos del barrio, y el papel era la forma también de estar, ¿no? De marcar territorio y de tener una presencia bien física y bien concreta en el territorio.
Y un poco en estos procesos autogestionarios, no solo el hecho de en qué manos acaba, sino en un espacio, en un proyecto donde todo el mundo hace un poco de todo, y supongo que al final todo el mundo acaba repartiendo más alas también, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, siempre nos lleva nuestro pequeño bloque, sea porque lo traía alguien, sea porque lo acercabais vosotras, sea como fuere, eso también, esa parte de esa distribución mucho más, ¿no? Como en su momento, quien distribuye las directas, quien distribuye los diagonales, ¿no? Que al final acaba siendo gente parte de la misma red, ¿no? También mantiene activos, ¿no? Estos espacios de contacto, supongo, ¿no?
Sí, te da un...
Haces toda la cadena tú, un poco, o sí, gente allegada, sí. Gente allegada a ti, ¿no? También te da una vida
esta
eso,
familia, ¿no? Extensa, ¿no? Sí, es como ir de visita entre familia extensa a la familia extensa, es decir, es como el domingo de visita en casa de las tías y le llevas las Masalas.
Al reparto, por ejemplo, te da un feedback, ves cómo se recibe, el hecho de llegar a sitios donde ya cuentan con él, ya lo esperan, también te transmite que tiene un sentido lo que está haciendo, que no es algo que caiga en un vacío. El hecho en sí de el papel es viral también, en la medida en la que de pronto es capaz de que se lo encuentre alguien que no iría a buscarlo y que encuentre algo que le puede resultar interesante, importante, pues, para procesos de su vida, porque habla de un plan urbanístico que te afecta directamente, porque habla de acoso policial que te afecta directamente, por una serie de cosas. en ese sentido, el para mí los debates entre papel, internet y tal son falsos debates, la verdad.
Pues nos toman un poco de tiempo a veces, ¿eh?
Para tanto falso, y mira el tiempo que perdemos en ellos.
Pero más que por falso es, y lo digo ahora pensando desde la radio, ¿no? La radio pues empezó en el año 91 en la FM y siempre ha estado, excepto un periodo corto por algún tema técnico, pero siempre hemos estado ahí en la FM. Pero sí que es verdad que desde el año 2000, 2001, 2002, la presencia en internet ha estado ahí, ¿no? Tanto el streaming como los podcasts. En el caso de Contrabanda, pues tuvimos podcasts antes que muchas radios comerciales o públicas. Pero bueno, es tener el pie en los dos lados y no poder dejar ninguno de ellos. Es decir, que tengamos el podcast y que ahora, pues lo que estamos hablando ahora, pues a lo mejor lo escucha la semana que viene alguien que no sé cómo llega a este podcast exactamente.
¿Cómo ha llegado a este podcast?
No lo sé.
¿Usted cómo ha llegado a este podcast?
No quita, escríbanos, rizoma@antropologias.org. Eso no quita de que el otro pie, que es la FM, pues realmente es que eso, pues igual que en el caso del papel, ¿no? Hay personas, oyentes, ya sean oyentes asiduos, que tienen este hábito de entiendo la radio, ya tengo sintonizado el 91.4, o pues igual que ese efecto viral o ese efecto de casualidad de uy, ¿qué es esto que cae en mis manos? Pues alguien que le da vueltas a la ruedecita y se encuentra con, bueno, con una radio que ya de entrada suena muy diferente que las demás y que permite, pues eso, ¿no? Que llegues a alguien que no te viene a buscar, que sería lo que pasa un poco en internet, ¿no? Que la difusión al final no deja de ser en círculos estancos, ¿no? Entonces, bueno, son dos cosas. Lo que sí que es verdad es que los medios analógicos, ya sea la FM o el papel, son mucho más caros de hacer, ¿no? Y suponen un...
mucho más difíciles. Claro. Sí, en todo caso, la cuestión del falso debate es en torno a la... como si hubiese que elegir, es decir, ¿no? Yo creo que también a veces en eso hay una construcción de quién es, lo digo en masculino singular, el otro, ¿no? Como si fuese único uno y es decir, quién te escucha, quién te lee, ¿no? Y ahí hay que tener a veces cuidado cuando construimos ¿no? estos diálogos, que si no se pueden volver diálogos muy un tanto endogámicos, y por lo tanto, bueno, durante todo este tiempo hemos creído en Masala que el papel era también una forma de, curiosamente, porque efectivamente por muy viral que sea el papel, sin duda, es decir, a nivel masiva de difusión, internet tiene bastante más, es decir, en ese sentido es incomparable, pero sin embargo creo que simplemente da otras opciones y que esas opciones son válidas, son lícitas, y sobre todo para ciertos proyectos que piensan el otro en realidad sin género y sin singular, ¿no? Mucho más colectivamente. Pero bueno, aquí también estamos en un momento de repensar, ¿no? Y este momento de finales también nos hace repensar otras cosas.
De la misma manera que el papel es viral, lo importante de la web no es tanto su repercusión cuantitativa, como tú también a la web hay que darle riqueza, calidad y textura. El problema muchas veces de la web es la pobreza en las formas de comunicación, tanto por la excesiva velocidad, que no permite un tipo de lectura o de visionado de una cierta calidad, como la manera en la que muchas veces se escribe rápido, mal, etcétera, etcétera. Para mí, por ejemplo, un ejemplo de web hecha con cariño, con cuidado, con buen trabajo, es la de Picara Magazine, que está muy bien. No es tanto el hecho de... seguramente, tal y como yo entiendo que ya lo plantean, a cuánta gente llegamos en la web, sino de, bueno, la gente que venga o no venga, pero se va a encontrar con un trabajo cuidado, elaborado. Es una pantalla, pero es una pantalla que tiene una textura por cómo ellas lo hacen, ¿no?
Y Picara finalmente acaba sacando
una revista en papel.
Sí. Es como... bueno, es la complementariedad de mundos, ¿no? Y aparte lo que decías, la resistencia también al hecho de que si no posteas dos veces por semana, mueres en la red, ¿no? y un poco que tiene que haber un poco, bueno, lo decimos desde un programa quincenal que dura 2 horas y que pegamos unos chapones que no veas, que tiene que ver también con en un espacio tan grande hay espacio para muchas cosas, ¿no? Entonces elegimos, bueno, qué formato, cuál es el que nos apetece y, bueno, quizás seremos más minoritarias, entre comillas, pero hacemos también lo que creemos que hace falta, ¿no? Yo creo que si hablamos de un periódico de un barrio y tal, 8.000 ejemplares para mí es masivo.
Sí, bueno, sí, no sé sí lo es, pero
no,
pero entiendo que la web puede llegar a tener, vamos, sí, o sea, 100.000 entradas si quisieras o más.
Pero
otra
si,
cosa
ejemplo,
es,
si tuviésemos aquí alguien,
bueno,
que
si quisieras y si interesasen,
si tuviésemos a alguien del mundillo del fanzine, nos diría que 8.000 ejemplares sí es, vamos, el sueño de cualquiera, ¿no? Que no, también todas las cosas tienen sus
o la
sus
pesadilla,
que
do it yourself
es muy duro.
Ahí plegando 8.000 fanzines.
Sí. No, yo creo que son herramientas simplemente y luego tienen que ver con cómo las uses. Es decir, las herramientas lo que no pueden, ya de por sí tienen un marco que condiciona. Lo que no pueden luego, como bien decía también aquí, es condicionar mucho más los contenidos. Es decir, o esto, ¿no? O que tengo que hacer no sé cuántos actualizaciones cada segundo para que además se me vaya actualizando el Twitter, para que además... Es decir, ¿no? Es como una especie de psicopatía de, al final, todo eso condicionantes pueden mermar en otras opciones. Yo creo que son herramientas utilísimas y, como bien decía antes, por ejemplo, para mí el archivo Masala es un archivo riquísimo, que no estuviese en ninguna parte más que, vamos, en una buhardilla de números antiguos. Es un auténtico absurdo y seguramente es perder una riqueza de trabajo colectivo de barrio, o sea que eso había que ponerlo en abierto, sin duda, es decir, hay que colectivizar lo colectivo. pero por otra parte, bueno, pues tampoco según qué herramientas te tienen que terminar condicionando para que, como bien decía, tampoco sea eso, es decir, cuántos tengo post por segundo tengo que hacer o qué rápido tengo que escribir tal artículo o qué. Bueno, pues ahí sí que hay que saber medir los equilibrios, pero bueno, una ya tiene una edad, ¿no? Y esto ayuda mucho.
También es esa idea de, igual ya no comparando tanto la radio, sino este programa en concreto, ¿no? O sea, bueno, este es quincenal y dura 2 horas, el Masala es cada 2 meses. Claro, cómo explicas las cosas es diferente, ¿no? El tiempo de... Cuando estás explicando algo que a lo mejor ya hace 1 mes y 2 meses que ha pasado.
Ese es otro debate tremendo. Si somos un periódico de qué, de actualidad o de análisis.
Claro, pero entonces le das otra dimensión. No es como aquí. A veces sí, cuando. Hombre, si justo claramente está pasando algo, pues lo haremos muy en presente. Pero si no, lo tenemos dice, 2 horas y se trata de explayarnos, ¿no?
Lo dice el profesor que a mí me ha coartado noticias porque eran de hacía más de 1 mes.
Claro, pero porque si solo das la noticia, claro.
Aquí,
habrá
bueno,
que aportar algo más, ¿no? Si ya es algo que alguien ya...
Nosotras igual en un cuarto de hora tenemos que irnos, si pensáis.
Va, antes de pasar un poco a este momento final, un poco, y esta forma de cerrar esta etapa del Masala, a mí me gustaría preguntaros algo que es como... Bien, momento rosa del programa.
Bien, ya hemos tenido el momento amarillo, pasemos
ahora
al momento
rosa.
Rosa.
Un poco, generalmente cuando alguien hace un medio de este tipo, por mucho que estemos constantemente hablando del equipo humano y que sea obvio y evidente, es algo que a veces nos esforzamos por no mostrar, ¿no? Por no mostrar nuestras debilidades, nuestros gustos. A mí me gustaría preguntaros un poco, ¿alguna cosa con la que hayáis disfrutado de un artículo en concreto, un proceso en concreto y tal, que por el formato un poco que acaba siendo pues investigación, lo que sea y tal, eso nunca lo puedes dejar de traslucir? Esa frase que has tenido que quitar de un artículo porque te ves demasiado o ese tipo de cosas, ¿han habido cosas así? De
la anecdotilla.
Más que la anecdotilla es, no, a veces funcionamos con unos formatos, con unos códigos, con una forma de comunicar, ¿no? En la que te desvelas, pero no te puedes desvelar tanto, ¿no? Porque tienes ese miedo también de perder el rollo de va a parecer que no hay un rigor o este no es el lugar o esto lo dejo para la columna de...
Bueno,
¿no?
en eso equilibrábamos muy bien. El doctor Yatero es el rigor y el resto no lo somos tanto. Y entonces, pues el periódico terminaba estando equilibrado.
Pero había estado de disfrute, ¿no?
Es cierto lo que digo, ¿eh? Además, más o menos cierto, por lo menos en mí.
Nos pasa aquí con Axioma, lo echamos de menos hoy,
sí,
porque estoy introduciendo muchos colores y no sé si estaría de acuerdo.
De tanto arcoiris... Uy, tengo que... Me miran aquí.
¿Alguna cosa que no has puesto?
No, porque a mí no... me pasa el contrario. Algún artículo que sí que he disfrutado, porque tal vez a partir de algún tema me he permitido alguna broma. Es decir, tal vez, por eso digo, yo creo que en ese equipo humano que diverso, pues justamente cada quien podía permitirse que Masala fuese el espacio o justamente donde poner toda la rigurosidad que necesitaba, o justamente salir de la rigurosidad, no para ir a todo lo contrario, pero sí para permitirse espacio justamente de reflexión más más irónica, que no más ligera, ¿no? Pero con mayor ironía. En mi caso particular, que he escrito poco, bueno, pues ese era el espacio normalmente, ¿no? De poder hacer algún artículo que tuviese más que ver. Me estoy acordando ahora, vi uno sobre prostitución y maternidades y hace referencia a las publicidades de las páginas porno o cosas, quiero decir, de repente a través de un análisis luego, yo creo que relativamente serio, ¿eh? Pero poder hacer de repente, son temas que se juntan y se atraviesan y probablemente en otro marco no hubiese podido reflexionar sobre ello de esa manera. Creo que es una buena mezcla, yo no recuerdo algo. Bueno, tuvimos un tema con una ilustración de Trías también, ¿no? Por ejemplo, que no... cosas que tuvimos que retirar y que dudamos y que algunos debates. Había una ilustración polémica, que será alguna cosa así también.
Sí, bueno, era una ilustración en la que no sabíamos si se estaba pasando demasiado al morbo, y sí que finalmente fue una ilustración que no entró, aunque a todo el mundo no gustaba mucho, pero tuvimos todo un debate con eso, de si por mucho que fuera tría y fuera una ilustración, si vamos a caer en determinado tipo de eso, de uso morboso de las imágenes. Luego, a ver,
qué suspense, ¿eh?
Quiero verlo.
Yo no
ahora.
No pasa nada, ahora Amaral ha hecho algo mucho peor.
Luego, oye, yo no...
Era una ilustración, era sobre las alas de venopunción y era una ilustración, no, cuyo ilustrador no diremos aquí porque no quiso firmar en su momento, o sea que... Pero era una ilustración que mostraba a Trías
de usuario
inyectándose, sí.
Sí.
Podría pasarle a cualquiera.
Efectivamente. Pero bueno, era esta cuestión.
Sí, pero también el debate, por resumirlo de alguna manera, era la imagen del heroinómano pinchándose, una imagen estigmatizadora. En realidad es como si estuviéramos utilizando precisamente ese estigma. Aunque fuera para Tría, no queríamos reproducir el estigma. O el debate era si reproducía el estigma, ¿no?
Sí, debates importante. Hemos tenido en esta sección. Un día podríamos hacer únicamente sección Rosa Masala. Debates hemos tenido.
Ha sido un rosa pálido, ¿eh? No he preguntado nada de amoríos y tal.
No, eso no hay nada. Somos solo buenos amigos.
Profesionales.
Son todos rumores que no tienen ninguna fundamentación. Yo no recuerdo así tampoco cosas que digas ha habido en algún momento dado que realmente que quitar o poner más que estas anécdotas, por lo menos durante mi época. Siempre hay alguna cosa o algún titular que pretendes cambiar, incluso, bueno, también...
Hubo también algún momento en el que...
¿Algún colaborador?
En el que algún colectivo no estaba de acuerdo con cosas que habíamos publicado y que se llegó a enviar un comunicado en el que además subliminalmente se cargaba sobre un colaborador en concreto del periódico. Y ese fue, por ejemplo, un comunicado que se publicó. Aunque estaba, en nuestra opinión, escrito mal escrito y escrito desde las vísceras, pero en cualquier caso ahí decidimos que no iba a haber censura, que cada cual juzgara los hechos y lo que decía ese comunicado por sí mismo, pero era, publicamos algo que cargaba contra nosotros, incluso contra una persona en concreto. Eso le parece bien, Rosa.
Sí.
Vamos subiendo el tono. Pensar
que yo he preguntado sobre placeres y no sobre disgustos,
sí.
¿Eh?
No, yo por eso te respondía desde placeres. Creo que lo que pasa es que los placeres de cada una de las personas son diversos, ¿no? Y también tiene que ver con que además cada una de las personas que lo conforman tienen como varias vidas, ¿no? Es decir, hay varios, con lo cual pones los placeres en aquello que tal vez pues tienes menos. ¿No? Suena que es un espacio que te permite, pues, eso, darte los placeres que quieras. Ahora, como cada cual interpreta el placer, tú ya sabes, como Poblasek, que la cosa es muy variado, ¿eh? La sexualidad es muy diversa y el placer idénticamente.
El rebote rosa a mí, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, la última pregunta.
De todas maneras, yo no sé por qué es menos riguroso, sobre todo aquí estando con antropólogos, porque es menos riguroso no desvelarse que desvelarse a uno mismo cuando escribe. Y yo creo que el rigor está más bien en cómo te desvelas, no en si te desvelas o no, sino en cómo lo haces.
Qué profundo, no lo he entendido, pero me lo explicas luego.
Lo he entendido perfectamente. No, y básicamente los debates y las batallas, ¿no? Siempre hasta qué punto los formatos los heredamos, no son impuestos, les conseguimos dar una vuelta o no, ¿no? Realmente cosas, podemos reírnos de cosas serias o podemos ponernos serias con cosas que darían risa, ¿no? Y cuál es mi lugar, bueno, sí, y precisamente en este programa también, ¿no? ¿Cuál es mi lugar en eso? O si alguien está escribiendo algo, se está poniendo ahí o está poniendo su filtro, sus intereses, lo que tú hablabas también de los saberes de cada cual vienen trabajados desde,
bueno, la trayectoria de cada cual, ¿no? Las posiciones, ¿no? Como, ¿no? Desde el periodismo como oficio profesionalizado y mercenario, que todo se basa en una forma, porque en realidad es una cosa más formal que de contenido, de esa objetividad, esa imparcialidad, etcétera, etcétera. Pues como ser riguroso no tiene por qué pasar por ese formato, ¿no? Y puedes posicionarte, que no sé si es ese desvelarse del que hablabas, posicionarte sin perder el rigor, ¿no? Y tener claro que a qué colectivos se sienten representados o no por el Masala. O se sienten representados o están participando, vamos.
Sí. Yo creo que una de las secciones más rigurosas en el perfecto sentido de la palabra es el cuervo ingenuo, por ejemplo, en donde normalmente pues es una mofa irónica, punzante, pero es eso, desvelando un posicionamiento muy, muy claro, ¿no? Desvelándose sobre cómo vive, cómo resiente, a veces incluso en relación a algún artículo que se publica en Almasala, es decir, a veces directamente con un artículo que tiene otro tono, ¿no? Pero es como el espacio de poder de alguna manera incluso hacer derecho a pataleo y la ironía y bueno, pues puede ser perfectamente rigurosa y yo creo que lo es. Si uno lee los cuervos ingenuos de Masala, probablemente casi como un termómetro de ciertas cuestiones muy bien dichas, en 1000 caracteres y con un tono cuanto menos curioso.
Al ladito de la editorial.
Ajá.
Ese es el detalle, ¿no? Oye, y yo, una sección que le tengo mucho cariño es la contraportada, que no es, bueno, sí, esas cosas
eres
raras.
Absolutamente fan.
Que son esas crónicas de Julia Peiro. Bueno, crónicas, ¿no? Esas reflexiones sobre historia y también otro estilo, ¿no? Ahora que hablábamos de formas.
Sí, de hecho el Julia tiene un amplísimo club de fans entre los lectores del Masala.
Y entre los colaboradores.
Sí, además fue, ya que entramos, digamos, en la o que estamos en la parte rosa, fue algo así. La colaboración del Julia Peiró fue algo que se dio de manera bastante bastante curiosa. Ahora que tenemos cerca el San Jordi, el 23, Julia Peiró pasó por la parada del local en la Rambla. Casualmente conoció a alguien de Almasala, estuvieron hablando tal, y él hubo un momento que dijo: me apetece volver a divertirme escribiendo y me gustaría colaborar. Y a partir de ahí, una sección que ya existía, pero que nació realmente a partir de una serie de recortes de periódicos que localizamos en su momento, en una ocupación. Nos inventamos una sección para sacar noticias que aparecían en esos periódicos, que eran bastante curiosas porque podían ser incluso muy contemporáneas. Luchas vecinales, historias bastante...
¿De qué época?
Finales de los 70. Eran la mayoría de... La mayoría de esos periódicos eran Telexpress y cosas así, ¿vale? Y a esa sección se le puso Relecturas contra el Oblit. Y coincidió bastante que, digamos, esa pequeña mina que habíamos encontrado se iba acabando botando con la llegada de Julia. Y de pronto Julia tomó el relevo de la sección con el mismo nombre y empezó a hacer sus crónicas. Así de la Barcelona canalla.
Exacto.
Que justo nos hemos relajado y se nos ha ido acabando el tiempo.
Sí.
Y parece que no nos ha dado mucho como para hablar de este final de etapa, que es también lo que nos había traído aquí.
Vale, pero es bueno. Broma todo, ¿no? Es broma, sí, para llamar la atención. Acabáis, y hacer una, ¿no?, fiesta y tal, pero ¿cuándo volvéis?
Es como aquello de...
Vale, no lo
es. Para sentirnos importante, que nos digáis, no. No.
Lo decimos, ¿eh? Porque creo que lo hemos dicho en múltiples ocasiones.
Sí. Bueno, decimos que es un final de etapa porque probablemente el equipo humano, que en el fondo son, es decir, decíamos antes también que los proyectos están conformados por personas, por mucho que a veces intentemos, ¿no?, en base a, o creamos que separarnos o da como mayor objetividad y que no traspase, que no se note quiénes somos, qué somos y de dónde venimos. Pero la realidad es que el Masala pues es un grupo de personas, ¿no? Y además que no es un grupo de personas estanco, es decir, es un grupo de personas en continuidad, es un grupo de personas que cambia y que se transforma y que van y que vienen y que se quedan, y es esta familia extensa, y es un grupo de personas con sus situaciones y con sus circunstancias y con las externas. Y sí que está la idea, no de continuar el proyecto, pero sí, bueno, pues de hacer un momento metamorfosis, a ver si sale algo. Pero bueno, todavía esto sí que ya es con toda la calma y probablemente pues simplemente es eso, es repensar o no solamente este proyecto, sino teníamos también la necesidad de hacer este final para poder pensar con toda la libertad, ¿no?, que también comentabas antes, que los formatos también a veces los heredamos y seguimos, y bueno, pues también hacer un parón implicaba y por lo tanto un final de etapa implicaba volver a recuperar la libertad de poder pensar absolutamente lo que fuera, lo que sea, y probablemente intentando equilibrarlo un poquito más con las posibilidades, es decir, con quiénes somos en este momento, qué podemos aportar, cuánto tiempo, en qué circunstancias estamos y que por lo tanto no fuese tan ahogado en ese sentido.
Sería un poco pensarlo desde cero, pero a partir de una experiencia que ya no es cero, que es mucho más, ¿no? Entonces la idea es un poco también hacerlo desde el cuidarnos colectivamente, porque había llegado un punto en el que estaba siendo bastante agotador lo que estábamos haciendo coincidió con que dos personas muy importantes del núcleo duro tenían que dar un paso atrás por cambios vitales, por paternidades y por necesidades de otro tipo. Entonces, cuando vimos la situación, un poco fue el reaccionar, porque podíamos o seguir intentándolo con menos brazos o hacer este parón y empezar a pensar algo que también, aparte de su contenido, se ajuste a las fuerzas realmente existentes. Y de alguna manera lo que veíamos es que si lo intentábamos hacer dentro de la estructura ya de Masala, no iba a pesar demasiado el proyecto tal y como era, y necesitábamos un poco pensar algo sin ese peso.
O sea, es un poco como un reset para decir cómo sería Masala si empezara ahora.
Sí.
Bueno, igual ya no se llama Masala, porque lo de las heces no se parece que es complicado. No sabemos muy bien. En cualquier caso, era cerrar un proyecto. Yo creo que también es cerrarlo y cerrarlo bien, y no dejarlo ahí que muera, es no, también es cuidarlo. Uh-huh. Con lo cual creo que ha sido un dolor, pero también una responsabilidad asumida desde el cariño.
Pues acabemos también, tenemos que acabar bien esto antes de que, no que muera, sino que entren los majaras y nos maten, porque nos estamos yendo de la hora.
Bueno, deciros un poco que os echaremos de menos, como Masala, mucho, y supongo que os lo han dicho mucho desde que habéis dicho que cerráis el proyecto, que eso también habrá sido bonito de recibir, y que como sabemos que es solo una parte la que se acaba, sabéis que aquí tenéis las puertas abiertas, si queréis hacer radio solo tenéis que llamar, ya sabéis.
Ya quedaremos luego.
Y que cualquier cosa andadora que empecéis o otros proyectos, aquí tenéis pues una otra casa para venir a contarlos.
Y si queréis hacer radio en vez de tener que maquetar, aquí no sé qué maqueta, ya habéis visto, ¿eh? Aquí vienes, lo cuentas y ya está, no hay que maquetar ni buscar ilustradores.
Algunas cosas se facilitan.
Uf, qué fácil.
Ya está dicho.
Está chupado. Pues muchas gracias y bueno, seguimos viendo por los barris, ¿no? No os vais a ningún lado, ¿no?
No, por las calles nos vemos.
Gracias a vosotros y larga vida a Contrabanda y al Rizoma también.
A ver.
Venga, que Nandinovski sale de casa.
Que tornem dintre de 15 dies, us deixem amb els majares i no sé a què parlarem dintre de 15 dies, però que ens trobareu a Contrabanda.
Lo del aborto, perdón.
Ah, bueno.
Ah, convocatoria.
Sí, para Semana Santa en Sants están armando una alternativa a esta Semana Santa y a la procesión sobre temas de despenalización del avortamiento. Decir que podéis consultar la info que la están colgando en abierto de las asambleas y de las acciones que hacen, que en unas jornadas de lucha que van desde el 11 al 27 de abril. Busqué una mica per la xarxa, porque ahora mismo me has pillado que me había olvidado y no lo he encontrado.
Pues eso, que nos vamos. Tendrá usted que decir eso.
Oh, echamos de menos Axioma. Bueno, pues, hacer Rizoma.
meterme en el sillón.